Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Un saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes. Esta mañana de sábado 26 de septiembre, mes del amor y la amistad, a propósito, pues iniciamos con esta canción que muchos dirían son mujeres de la costa caribe o de la costa pacífica colombiana, pero en realidad son cuatro chicas bogotanas, esta agrupación, La Perla, y con esta canción Paren la Bulla. Ellas tienen ritmos como la cumbia, el bullerengue, el porro, el merengue, la champeta, y hacen un ensamble de música que nació en el 2014 aquí en la capital del país. Fueron ganadoras del premio mayor del Festival de Gaitas y Ovejas en el departamento de Sucre, siendo el segundo grupo de solo mujeres en la historia y las primeras bogotanas en llevarse este premio. Homenaje que hacemos acá desde la Cámara de Representantes a nuestros artistas de las diferentes regiones. Antes de ir con las noticias, Catalina, le cuento que hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. En el 2013 la Asamblea General celebró su primera reunión de alto nivel sobre el desarme nuclear, importante tema que sobre todo se trata en las grandes potencias del mundo. Catalina, ¿qué frase nos tiene para hoy a propósito?
Johnny, una frase acorde con este día es de Alex Pimentel, un escritor y poeta peruano, que dice: no necesitamos bombas nucleares para acabar con la humanidad. El sistema de hambre e ignorancia está acabando con todos. Entonces es una frase muy acorde a este tema, y que no solo las bombas nucleares acaban con la humanidad.
Así es, Catalina, es el mensaje y reflexión que dejamos el día de hoy aquí en Frecuencia Legislativa. Pasamos entonces a lo que ha sido la actividad legislativa, los proyectos aprobados y los debates en la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley estatutaria que reglamenta el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia comenzó con aprobación su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. Hace 24 años la Corte Constitucional despenalizó este procedimiento. En varias oportunidades el Congreso ha insistido sin éxito en darle trámite a esta iniciativa que, aunque tiene detractores, logró ahora avanzar. Información con José Palacio.
Con una votación de 23 votos a favor y 9 en contra, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el polémico proyecto sobre la eutanasia en Colombia. Quien votó en contra de la iniciativa por considerarla una falta de respeto a la moral y al derecho de un paciente a morir dignamente fue el congresista por el Centro Democrático José Jaime Uzcategui, quien señaló:
y nosotros nos hemos opuesto porque consideramos que argumentos de índole moral, religiosa y social que plantean que la eutanasia no debe ser una práctica generalizada en Colombia. Ya veremos cuál es la discusión en Senado y cuáles son los ajustes que se están haciendo al proyecto con relación a lo que se discutió el año anterior. Por ejemplo, en este caso no se incluyó a los niños como sujetos activos de este tipo de procedimientos y eso puede facilitar el camino para que el proyecto en esta oportunidad sea aprobado.
Por su parte, el Guajiro, presidente de esta célula legislativa, Alfredo de Luque, del Partido de la Unidad Nacional y quien votó a favor del proyecto, señaló que es muy polémico el debate debido a las diferentes posiciones de sus colegas.
Asistida de las personas pues, que se encuentren en estado terminal, entre otros supuestos. Es un tema que siempre ha generado ese debate. Esperemos cómo se comporta la votación en los artículos que vamos a votar en la próxima sesión y su paso en la Cámara de Representantes, que va a ser definitivo.
¿Este voto a favor o en contra?
A favor.
Por su parte, el representante liberal y autor de esta iniciativa, Juan Fernando Reyes Curi, del Valle del Cauca, señaló la importancia de la muy controvertida eutanasia en Colombia.
Solamente podrán acceder a ella los mayores de edad y quienes padezcan una enfermedad terminal o una enfermedad incurable con pronóstico de muerte y que padezcan un sufrimiento insoportable.
Serán tres debates los que faltan por aprobar o no esta iniciativa y recordar que en 1997 la Corte Constitucional consideró de buen criterio la compasión y solidaridad que debemos tener los seres humanos y está consagrado en nuestra Constitución Política. Para Frecuencia Legislativa informó José Francisco Palacios.
El Congreso aprobó el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional para extender el subsidio a la nómina hasta el año 2021. Cerca de 3 millones de colombianos se verán beneficiados con el programa de apoyo al empleo formal que subsidia el 40% del salario mínimo, es decir, 351 mil pesos por trabajador. La información con Joana Quintana.
El Gobierno Nacional destinará cerca de 900 mil millones de pesos mensuales para subsidiar empresas que vieron afectados sus ingresos hasta de un 20% debido a la pandemia. El representante John Jairo Rondal del Partido Liberal expresó lo siguiente.
Proyecto pues muy importante que deja un mensaje de conservar los empleos, una ayuda muy importante para que las empresas y las personas naturales no tengan que salir de sus empleados.
Por su parte, la representante Juanita Goebertus del partido Alianza Verde expresó que no lograron alcanzar un elemento desde distintos partidos para obtener un incremento más alto para las microempresas.
Sin embargo, hubo un elemento que no logramos sacar adelante. Desde distintos partidos habíamos insistido en que ese porcentaje de la nómina que se subsidia, que es del 40%, tendría que ser más si es una microempresa, porque lo que ha pasado hasta el momento es que los recursos del gobierno se están yendo en un 45% en las empresas más grandes y las microempresas tan solo han tenido acceso más o menos al 12% de los recursos.
Con el apoyo se beneficiaron cerca de 134 mil empresas que representan a 3.37 millones de empleados durante 4 meses que estuvo vigente la medida, informó para Frecuencia Legislativa Joana Quintana.
Las comisiones séptimas de la Cámara y Senado dieron su visto bueno en primer debate al proyecto para convertir en política pública de Estado todo lo que tiene que ver con planes y programas de vivienda en el país, con el que además se generaría empleo, reactivación económica y productiva y se prioriza la vivienda rural. Al respecto, el coordinador ponente de la Cámara de Representantes, el liberal Juan Diego Echavarría.
Es un proyecto importante que presenta el Ministerio de Vivienda, que lo que pretende es, primero, habilitar los suelos. ¿Para qué? Para que los constructores puedan desarrollar ahí proyectos urbanísticos y construir viviendas de interés social y de interés prioritario, y que éstas sean entregadas a la gente que no tiene la posibilidad de tener una vivienda propia. Regula subsidios, regula tasas de interés y además de ello embarca todo el proceso de vivienda rural que es muy necesaria y que es prioritaria hoy en este país.
Esta iniciativa además contempla facilidad de acceso a los programas de vivienda sin ninguna intermediación. Al respecto, a la representante del Centro Democrático, Jennifer Arias.
Bueno, en este momento ya pueden acceder a las viviendas, es muy sencillo, simplemente en sus municipios buscan los proyectos de vivienda de interés social disponibles, algunos privados, otros públicos, y ahí van a poder encontrar toda la información, cómo acceder, de qué manera hacerlo. Es muy sencillo, es muy fácil, lo puede hacer todo el mundo. No es como antes que tenía que ir a ver si el alcalde le ayudaba o el amigo del amigo. Ahora es libre, abierto y puede acceder cualquier persona. Simplemente es buscar su programa. Lo que buscamos con este proyecto es que no solamente se quede durante el periodo del presidente Duque, sino que realmente sea una política de Estado.
El proyecto ahora deberá ser aprobado por las plenarias de Cámara y Senado para que con esta ley se pueda convertir el acceso a la vivienda en una política de Estado. Por otro lado, el proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas de Cámara y Senado. En el trámite de la iniciativa se acordó reducir en más de 3 billones de pesos el pago de la deuda y sumar estos recursos al rubro de inversión. La información con Catalina Cadena.
Para el gobierno nacional y gran parte de los congresistas se ha generado un presupuesto ajustado a las necesidades post-pandemia. El representante Cristian Garcés del Partido Centro Democrático expresó lo siguiente.
Donde algunos ministerios como Agricultura tuvo un aumento de 500 mil millones, el presupuesto de Invía sube a más de 4 billones de pesos. Vamos a tener también mayores inversiones en acueducto alcantarillado. Vamos entonces a invertir en lo que genere reactivación económica, generación de ingresos, de empleo y donde vamos a poder tratar de llegar a todos los colombianos con la inversión social.
Otro de los representantes que habló sobre los beneficios de este presupuesto para el 2021 fue el congresista Felipe Muñoz del Partido Conservador.
Cabe la pena resaltar el esfuerzo que ha hecho las comisiones económicas de Cámara y Senado. Primero, para incrementar un presupuesto en el tema de agricultura muy importante para el país y sobre todo resaltar el amplio presupuesto que se está mejorando en el sector de deportes, lo que nos va a permitir que este presupuesto 2021 se convierta en el presupuesto de la reactivación económica tan necesaria hoy para el país.
Continuará el debate en las plenarias de Cámara y Senado en los próximos días, aprovechando el buen ambiente que hay en beneficio de la economía para el próximo año. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Frente a este tema, los partidos alternativos, haciendo uso del Estatuto de la Oposición, adelantaron una sesión donde sentaron su posición frente al proyecto de presupuesto para el próximo año y pidieron mayores garantías en los debates. Así lo mencionó el representante del partido FARC, Carlos Carreño.
Le volvimos a plantear al Gobierno Nacional y en particular al Ministerio de Hacienda nuestra seria preocupación por el presupuesto del 2021. Un presupuesto desfinanciado en más de 35 billones, mal elaborado sobre presupuestos macroeconómicos idílicos que no se los cree si nomina Hacienda y peor distribuido. No contribuye a la reactivación económica y menos a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Hay que tener en cuenta que fue aprobado también en comisiones conjuntas de una manera absolutamente antidemocrática, pasando por encima de los partidos de oposición, de nuestras preocupaciones, de nuestras voces y de nuestras propuestas.
Por la Alianza Verde, la representante Catalina Ortiz.
Lo que a todos nos interesa es que se pueda recuperar la economía y este presupuesto le hace falta algo principal, que tiene que ver con apoyar a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que brilla por su ausencia la cantidad de recursos que les están dirigiendo. Por lo tanto, si a mí me dicen que le falta este presupuesto para poder salir adelante, es eso. Y también hay algunas cosas acerca de la distribución regional. Yo creo que se manifiestan y se acentúan muchas de las desigualdades regionales.
Ahora este proyecto del presupuesto general de la Nación tendrá que discutirse en plenaria de Cámara y también de Senado para su aprobación. Por otra parte, durante un debate de control político en la Comisión Sexta, nuevamente le hicieron un llamado de atención a la ministra de Ciencia y Tecnología porque a la fecha esta cartera no ha ejecutado ni la mitad del presupuesto a su disposición, lo que podría afectar los recursos para el próximo año. Informa Jonathan Arias.
Según los congresistas de la Comisión Sexta, no se entiende por qué en momento donde la ciencia debe estar al frente de la emergencia sanitaria, la ejecución presupuestal del ministerio ha sido uno de los más bajos en los últimos años. Al respecto, el representante Rodrigo Rojas del Partido Liberal.
Y recordemos que al 31 de julio tan solo se ejecutó el 19% de la totalidad del presupuesto asignado a ese ministerio. Esta cifra desafortunadamente marca la suerte de este ministerio para el otro año. El presupuesto de esta cartera se verá reducido en cerca de un 30% por falta de ejecución.
Para otros congresistas, es contradictorio que mientras en el mundo la pandemia puso en evidencia la necesidad de avanzar en ciencia y tecnología, en Colombia los recursos para la investigación estén quietos. De Cambio Radical, el representante Osvaldo Arcos.
Es hora de prepararnos para la próxima pandemia desde hoy y no esperar que nos llegue para culpar al gobernante de turno. El país no ha querido invertir en bioenergía pese a que contamos con los investigadores y las empresas para convertirnos en una potencia mundial de ciencia y tecnología.
De la Alianza Verde, el representante Wilmer Leal.
Uno lo que evidencia es que a este gobierno muy poco le interesa el tema de la ciencia, la tecnología y por supuesto el tema del desarrollo del sector primario en nuestro país como la agricultura.
Por su parte, la ministra Mabel Gisela Torres defendió su gestión asegurando que la cartera a su cargo invirtió 21.400 millones de pesos en proyectos para mitigar la pandemia y 56.200 en la instalación de 43 laboratorios de bioseguridad tipo 3. Informó para Frecuencia Legislativa Jonathan Arias.
Las comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República iniciaron la discusión del proyecto de ley estatutaria que crearía un nuevo código electoral que lleva operando más de 34 años en el país. El proyecto, que cuenta con mensaje de urgencia, es liderado en la Cámara por el representante de Cambio Radical, Julio César Triana, quien se manifestó tras la primera audiencia pública.
Sin duda alguna, con el nuevo código electoral, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado y el mismo Gobierno Nacional lograrán entregarle conjuntamente con el Congreso una herramienta al país para tener unas elecciones mucho más seguras, unas elecciones donde haya tecnología, unas elecciones donde logremos eliminar la corrupción, donde en este país no vuelvan a votar los muertos.
Este es el bloque informativo de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes. Vamos ahora con la sección de nuestro invitado especial.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo un agua panela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí. Y me gusta moverme siempre en mi bicicleta. Yo me bajo de Chapinero a la Soledad. Yo recorro sus calles lindas, sus calles bellas. Es mi casa y es mi familia, yo soy de acá.
Estamos escuchando esta canción que lleva por título Bogotá, de el cantante capitalino Mauricio y Palo de Agua. Precisamente tenemos este tema porque nuestro invitado especial es un representante de la capital del país. Nuestro compañero Edwin Gutiérrez lo entrevistó y se va a hablar del tema de la fuerza pública, un tema que ha sido noticia en los últimos días en el país.
A esta hora nos acompaña el representante de la Cámara por Bogotá, José Jaime Uzcategui, del Partido Centro Democrático. Representante, no han sido días fáciles para la Policía Nacional, institución que usted ha venido defendiendo contra viento y marea, obviamente reconociendo que algunos de sus integrantes han cometido excesos o errores, hechos que ya están en manos de la justicia, pero las protestas continúan, el vandalismo volvió esta semana a Bogotá y el ánimo de reformar a esta institución sigue latente. ¿Cuál es su propuesta sobre esto?
Edwin, buenas noches para usted, para la audiencia que nos sigue hasta ahora. Un tema de vital importancia es que de la mano de la policía es la institución encargada de nuestra seguridad y tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que profesionalizarla y eso es lo que estamos pidiéndole a la ciudadanía, que tengamos un poco de paciencia porque se ha presentado una coyuntura especial y crítica. Todos reprochamos el manejo que se le dio al caso del abogado Javier Ordóñez, pero esa no es la generalidad. Son más de 150 mil hombres y mujeres que componen esa fuerza pública y por la culpa de dos integrantes a quienes se les tiene que garantizar un debido proceso porque no los podemos condenar anticipadamente, que sean vencidos en juicio y si tienen que responder por esos hechos que respondan, pero ya frente a lo que tiene que ver con la institución, miremos, es un tema del personal que está siendo reclutado, de los protocolos, los reglamentos, las exigencias, los resultados que se le exigen al personal, pues si es por esa vía, hagamos las modificaciones, pero no convirtamos a nuestros uniformados en el chivo expiatorio, que aquí hay peleas entre vecinos y los comités de convivencia de los edificios no funcionan, es culpa de la policía. No, hay una cuota de responsabilidad también de la ciudadanía y ese es el llamado que hacemos en esta noche de forma muy respetuosa.
Habla usted, representante de protocolos, y precisamente la Sala Civil de la Corte Suprema emitió en las últimas horas un fallo histórico pidiéndole al gobierno que implemente un protocolo para proteger el derecho a la protesta, porque a juicio de la Corte, este derecho ha sufrido agresiones sistemáticas por parte de las fuerzas del Estado. También en esta decisión se suspende el uso de unas escopetas que venía utilizando el SMAT. ¿Qué opinión le merece este fallo?
Yo lamento que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia diga que el abuso policial es algo sistemático en Colombia, porque eso no se compadece con la realidad. Hemos tenido hechos esporádicos que el país ha lamentado y ha cuestionado y ha reprochado, pero esa no es la generalidad. Incluso el número de casos de abuso policial en Colombia es muy inferior al de otros países en los que también se pueden presentar ese tipo de casos. Entonces, decir que es sistemático, eso es una equivocación y ahí estaríamos partiendo de una premisa falsa para buscar una verdadera reforma y, más que reforma, modernización y actualización de la policía. A la policía hay que respaldarla, hay que fortalecerla, hay que dotarla de herramientas. Que si el uso de un arma o de un protocolo es inconveniente, pues se modifica, porque eso se puede hacer perfectamente. Pero con esa justificación no estigmatizar a toda una institución que lo que hace todos los días es prestar un servicio invaluable para la sociedad colombiana.
Representante, viendo sus redes sociales, usted lleva semana tras semana un registro de los ataques que tiene que enfrentar la fuerza pública, pues, en todo el territorio nacional. El país no sabe que de enero aquí hasta septiembre han perdido la vida 70 uniformados. ¿Cuál es el mensaje a los colombianos sobre esta dolorosa situación de violencia?
Todos tenemos familiares en la fuerza pública, somos testigos de la labor que ellos desempeñan en las calles, en los campos de Colombia, y por eso tenemos es que respaldarlos, rodearlos. Usted menciona que más de 70 uniformados asesinados tan solo en este año 2020, pero son muchos más lesionados, secuestrados, desaparecidos, y ellos también tienen sus madres, sus padres, sus hijos que los lloran y claman justicia. Así que mi llamado es a rodearlos, a acompañarlos, a fortalecerlos, a brindarles nuestra solidaridad y a pedirle a la ciudadanía y a las instituciones que la mejor manera de garantizar la defensa y la promoción de los derechos humanos por parte de la policía es reconocer que ellos también son sujetos de esos derechos y que los tenemos es que acompañar, proteger y defender de igual manera, y exigirles, por supuesto, que cumplan con la Constitución y la ley. Así que con esa consigna estamos trabajando desde el Congreso y muchas bancadas, muchos congresistas que apreciamos, adoramos y valoramos la labor de la fuerza pública.
Representante, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Cámara de Representantes.
Muchas gracias, Edwin. Una feliz noche para toda la audiencia y gracias por la invitación.
Estás escuchando Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes.
Tranquila, mamita, que no se va a quemar, que aquí solo hay fuego de cumbia, tambor, culo, puya, festejo y ron. Coge tu pareja y ponte alegrón. Si no hay pareja, baila sola, y ya que esta parranda no se va a acabar, la trajo la perla para ponerte a gozar. Sube y baja, muévete como un animal.
Y continuamos con la canción que abrimos en nuestra emisión del día de hoy, Paren la bulla, de esta agrupación bogotana La Perla, de las cuatro mujeres que interpretan tamboras, cununos, maracas, y que reivindican no solo el papel de la mujer colombiana, sino también nuestro folclore. Paren la bulla. Así llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, mencionando las fechas especiales y de conmemoración. Por ejemplo, hoy se celebra el Día Internacional de las Relaciones Públicas y también, Catalina, el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Tema de gran interés, Catalina.
Esta festividad surgió en 2003 en Uruguay cuando varias instituciones públicas se sintieron alarmados por la gran cantidad de embarazos precoces y la idea es educar a los jóvenes del mundo sobre los métodos anticonceptivos y su importancia, no solamente John para evitar los embarazos, sino también las enfermedades de transmisión sexual.
Y bien, Catalina, también hay efemérides, por ejemplo. Un día como hoy, pero en el año 1892 en Colombia, el gobierno impone una multa de 200.000 pesos al diario El Espectador, por ese entonces el mayor medio de oposición, porque consideró subversivo uno de sus artículos, Catalina.
También hay que recordar que un día como hoy, pero del año 2016, se firmó el acuerdo de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC. El acuerdo definitivo se firmó el 24 de noviembre de 2016 y desde entonces cerca de 7.000 guerrilleros dejaron las armas y comenzaron un complejo proceso de reintegración a la sociedad.
Bien, y este sábado también hay fecha futbolera. Jonathan, ¿qué hay de partidos?
John, Catalina, pues la tarde de hoy tenemos fecha de la Liga BetPlay, donde jugará Bucaramanga Patriotas, Envigado Junior, Deportes Tolima, América, y el día de mañana regresa el fútbol y el Clásico Capitalino entre Santa Fe y Millonarios.
Mañana de Clásico Capitalino. Bueno, los datos y los apuntes con que terminamos Frecuencia Legislativa. Catalina, nuestras redes.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, @GermánBlancoA, o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos en cabina Catalina Cadena, en la parte técnica Jonathan Arias, quien les habla, John Contreras y el equipo de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.